para ayudarnos a recordar al que es hijo predilecto de esta Isla del Hierro y del que todos guardamos un grato recuerdo, ha querido estar esta noche aquí con nosotros en este Centro Cultural Luis Martín Albelo, uno de los que sin duda han sido mejores periodistas que ha tenido estas islas. Un gran profesional con una trayectoria que sería difícil resumir en este acto, pero que me atrevo a destacar su papel como periodista y director durante muchísimos años de Radio Nacional de España en Canarias. Durante muchos años, además, compartió labores profesionales con don José Padrón Machín, y quién mejor que él para recordarnos quién fue y cómo trabajó durante muchísimos años. Tengo el gusto de presentarles a don José Antonio Pardellas, que está con nosotros esta noche.
Buenas noches y gracias a todos por su asistencia, autoridades y público en general. Me gustaría decirles que no debiera estar nada agradecido al presidente del Cabildo, don Tomás Padrón, ni a los servicios magníficos y eficientes de comunicación y relaciones públicas por la invitación que me hicieron para que hoy esté aquí con todos ustedes. Gracias. Y me explico, y lo digo porque este es un compromiso muy grande y casi un atrevimiento, hablar de una figura muy querida, respetada, admirada en su propia tierra, y eso a veces es muy difícil, como don José Padrón Machín. Venir de fuera para tratar de decir algo nuevo de él, digo, repito e insisto, es muy arriesgado. Y sin duda se puede correr el riesgo, digo, de no añadir nada nuevo a lo que ya se sabe de este querido hijo predilecto del Hierro y periodista de raza como fue José Padrón Machín, y por tanto, casi sería inútil esta intervención mía, si es verdad, como han dicho los presentadores, que tuve mucha relación con él, como demostraré durante mucho tiempo, durante muchísimos años dentro y fuera de la radio. Yo podía limitarme a escribir 4 folios y cumplir con todos ustedes y con el compromiso de los organizadores de este premio José Padrón Machín. Pero después de pensarlo bien, y como no, aceptar gustosamente y reconocido como un halago esta invitación, señor presidente, queridos amigos del Gabinete de Comunicación y de Protocolo, Josefina y Raúl, pues eché mano de la memoria y me pregunté, ¿qué sé yo de Machín? De ese idealista, que lo era, de ese idealista ejemplar. Quien es idealista es un hombre, decía Chesterton. Y él, Machín, lo era. Lo era porque nada grande se puede hacer si no se sueña. Hay que ser un soñador. Nada se puede hacer si no se tiene quimeras. Y hay que ver lo que Machín soñó y luchó por su tierra hasta el final de sus días con el arma múltiple de la comunicación, que la tenía en sus manos, como era la prensa, la radio y la televisión. Recuerdo su voz muchas veces, su figura de Sabina Andante, según lo bautizó otro querido escritor y periodista con el que tengo el gusto de debatir casi todos los días en la cadena SER, que es Gilberto Alemán. Su historia me la contó, la historia de Padrón Machín, más de una vez por calles de Santa Cruz y parajes de esta Isla del Hierro, donde tantas veces estuve. Pero sobre todo, y digo sobre todo, Lo tengo aquí en mi archivo, en el recuerdo, y además lo tengo con su propia voz. Me dijeron, no te preocupes, hombre, cuenta alguna de esas anécdotas del viejo Padrón Machín, que tú sabes mucho de ellas, de cuando fue corresponsal de Radio Nacional durante tantos años, desde los orígenes de Radio Nacional, desde 1964. Me dijeron que esa podía ser mi intervención hoy, durante 15 minutos, para no alargar mucho el acto. Pero para mí la vida de Machín no puede ser solamente una ristra colgada de amenidades. Sí, es verdad que hay muchas anécdotas de su quehacer periodístico y de sus vivencias personales, claro. Porque el viejo don José ha tenido una vida muy difícil, larga vida afortunadamente, una vida muy rica, sí, pero difícil. Y para contar no solo en unos minutos, sino durante muchísimas horas. Yo, por mi profesión, he vivido muchos años de la voz, del sonido, de la radio, de mis recuerdos, de mi archivo. Y por ello quiero que mi homenaje en este centenario de su nacimiento, quiero dedicarlo a su vida. Pero lo quiero hacer en vivo y en directo, como solemos decir en la radio, hablando con él. Porque estoy seguro que a muchos les gustará, a muchos de ustedes, de una edad próxima a la mía, a muchos les gustará recordar su voz y muy posiblemente otros la vayan a escuchar por primera vez. ¿Quién mejor que él mismo que nos narre su vida en sus múltiples facetas? En tiempos a su lado y a través de la radio aprendí, y como yo, miles de oyentes, palabras que me sonaron nuevas, como quesadilla, sabina, tamaduste, salmor, restinga y así, tan familiares ahora y tan conocidas en todos sitios, pero que por entonces nunca oídas, incluso en nuestras propias islas. La radio y Machín y yo y la radio. Así vivimos horas en la isla y en Tenerife, que nos fundió como una ósmosis inversa en un respeto y conocimiento mutuos que duró hasta casi el mismo día de su muerte. En la radio le queríamos mucho y él nos abrió el conocimiento de la Isla del Hierro, como dije, y lo hizo como nadie, y lo admiramos tanto que lo distinguimos siempre. Y en una ocasión muy especialmente, con motivo de celebrarse en Canarias la Semana de la Radio, pues instituyó la Dirección General de Radio Televisión Española cuatro premios, a las cuatro figuras más importantes o más destacadas de ese momento. Junto al profesor y científico Antonio González, junto al querido y recordado, también recordado artista César Manrique, junto a los recordados deportistas, por aquel entonces, con múltiples trofeos a sus espaldas, ganados para Canarias y para España, como los hermanos Doreste, el premio de comunicación, distinguidos por Radio Televisión Española, fue para José Padrón Machín. Todos ellos, por supuesto también el viejo y querido profesor, por su servicio a la sociedad. Fue durante la celebración de la Semana de la Radio, como dije, y entregado entonces por el que era director general de Radio Televisión Española, José María Calviño, entonces el presidente del Gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra, el director general de Radio Nacional de España, tinerfeño, escritor y periodista, Fernando Delgado, y yo mismo como director entonces regional de la emisora del Estado. Y de ahí vino, en ese acto, la invitación que le hicimos para que visitara por primera vez, no había estado nunca, había estado en Argentina, como ustedes saben, había estado en Las Palmas, en dos ocasiones, una para estudiar y otra, como diré más adelante, encarcelado, engando. Pues de ahí vino, de ese acto, una invitación que le hicimos para que recordara parajes que él conocía perfectamente, porque, saben, era un enamorado de todo lo que ha escrito en sus novelas Pérez Galdós. Siempre he dicho que José Padrón Machín tenía cuatro fijaciones, dos en el corazón y dos en la cabeza. En la cabeza tenía la de Franco por lo de la guerra civil, y ustedes han leído sus libros y saben por qué, y lo que él sufrió, y lo rechazaba, lógicamente, y rechazaba a otra figura del siglo, creo recordar, 17, que era Richelieu, porque no le perdonaba que en su día pues cambiara el meridiano cero de Orchilla a Greenwich, Y luego en el corazón tenía otras dos figuras, que eran la de Pérez Galdós, como he dicho, y una fotografía que siempre llevó consigo, menos en tiempos de la dictadura, por lo que pudiera pasar, que era la de Pablo Iglesias. Padrón Machín, como he dicho, era un hombre de la radio, que sin haber nacido en la radio, trabajó para ella durante mucho tiempo, como cronista. Ante el micrófono, fue un hombre que me lo decía ahora el presidente del Cabildo, nos sacaba las noticias de debajo de las piedras para tenernos al día a todo el archipiélago y en muchas ocasiones a toda España de cuál era la actualidad, la historia y las costumbres de esta isla. No tenemos tiempo porque sería para otro momento, para otro acto, pero ahí, por ejemplo, tengo conservado una crónica que él envió en el año 81 del barrio de Isora, algunos a lo mejor lo recuerdan, de la fuente de Asofa, en donde él explicaba cómo había que llevar el agua a lomos de bestias, porque por entonces no había carretera y, por supuesto, no pasaban los vehículos rodados. Me recordaba el otro día de cómo Machín se hizo célebre por la espontaneidad. Era un hombre que, aunque escribía, improvisaba y entre líneas decía muchas cosas que no tenía escritas y a lo mejor ni las pensaba decir. Me recordaba el otro día el alcalde de San Sebastián de la Gomera, que tuve el honor de ser invitado con motivo de la inauguración con motivo del décimo aniversario de la inauguración de la emisora municipal Radio Aipalán, y le dije que estaba invitado tal día como hoy para venir aquí. Me decía, yo todavía tengo aquí a Ángel Luis Castilla, que muchos de ustedes conocen, puede ser un hombre de 50 años aproximadamente. Desde niño tengo en mi cabeza las declaraciones que hacía Machín por Radio Nacional de España, que Radio Nacional tuvo el mérito de ser el primer medio informativo, junto con Televisión Española, que unió a todas las islas a través de sus potentes emisores. Porque antes cada radio hacía, cada uno en su provincia. Bien, es verdad que aquí llegaban mejor las emisoras de Las Palmas que las de Tenerife. De hecho, alguien me dijo, aquí se ve una vez hace tiempo, se bebe más cerveza tropical que de Tenerife porque se escucha más en las emisoras de Las Palmas. Supongo que era así, ¿no? Y entonces me decía Ángel Luis Castilla, yo todavía recuerdo una crónica de Machín que decía lo siguiente, en tal lugar, vamos a poner, por ejemplo, Isora, que acabo de citarlo, o en el Pinar, en su tierra, acaba de nacer un baifo de 3 kilos y con él empieza la temporada ganadera en la isla del Meridiano. Empezaba la temporada ganadera con el nacimiento de un baifito, ¿no? Y así hacía esas cosas. Nosotros en Radio Nacional decíamos que a la emisora del Estado le costaba más dinero Padrón Machín cuando se proyectaba o cuando se hacía una carretera que al propio Ministerio de Obras Públicas, porque cada metro que se avanzaba en la construcción de la carretera, Machín mandaba una crónica bien para decir que había llegado un inspector para ver cómo había quedado la obra, que había llegado tantos kilos de asfalto o de piche, o que se había puesto la tubería, etcétera, etcétera. Cada día una crónica de esas, entonces a razón de unas 500 pesetas, era mucho dinero al final de varios kilómetros, ¿no? Y por eso decíamos que cada crónica, o que al final la carretera le había costado más a Radio Nacional por crónica que al propio Ministerio entonces de Obras Públicas. Pero ¿cómo fue la vida de Machín? Apuntábamos antes, y saben todos ustedes, que no fue una vida fácil. Desde su niñez tuvo tranquilidad, cierto es, cuando ya se instaló, recordábamos también hace unos momentos como periodista aquí, y podía trabajar en cuatro medios a la vez, sin repetir las crónicas diarias, una para el día, otra para la tarde, otra para la Televisión Española, otra para Radio Nacional de España, de tal manera que para los periódicos en competencia no se enfadase el uno con el otro, en uno firmaba José Padrón Machín y en el otro Daniel Padilla, por ejemplo, ¿no? Pero además escribía para revistas. Como ustedes saben, nosotros, la emigración, siempre la emigración, Machín también se tuvo que ir de aquí. Y Machín nos contaba su historia de que fue una infancia difícil, como tantos otros, y que su porvenir era emigrar. Casi un chiquillo con 16 años.
Tenía 16 años. Llegué allí sin cumplir los 16 años, el año 21. Bueno, pues nada, una cosa de aventura. Desde luego, en aquella Isla del Hierro, la más occidental de Canarias, también en las otras, pero sobre todo en el Hierro, el joven tenía por destino siempre la emigración. No se podía estudiar, no habían centros de estudio, institutos, escuelas muy pocas. Pero en cambio fue el herreño y sobre todo los padres herreños quisieron siempre el bienestar de sus hijos y comprendieron que solamente en la migración podían encontrarlo. Se preocuparon, a pesar de no haber escuelas, a pesar, yo recuerdo una época que no habían sino 8 escuelas para 12.000 habitantes, pero las madres se preocupaban, si no podían tener estos hijos cabida en las escuelas públicas, se preocuparon de que alguien les enseñara las cuatro reglas, por lo menos sumar, restar, multiplicar y dividir, porque entendían ellos que los hijos no podían ir a América sin saber mucho de cuenta, porque esto les facilitaría encontrar el dinero que pensaban que por allí estaba más o menos tirado en las calles. Al llegar a América, pues nos encontrábamos con una realidad muy dura, ¿no? No era nada de esto. Se encontraba uno con un ambiente distinto, solo, aislado. Y claro, estos primeros días que uno pasaba allí, el caso mío, por ejemplo, en Buenos Aires, pues andando allí por aquella ciudad inmensa, aquellas calles, hasta que pude ya encontrar un trabajo en una librería, me puse allí a trabajar y después pues ya mi afición siempre innata a las letras trabajaba de día, estudiaba de noche. Después pude tener contacto con unos chicos que hacían un periódico. Yo le dije, hombre, pues yo también allá en mi tierra, en la Isla del Hierro, había escrito en un semanario que se publicaba allí en la villa de Valverde, El Deber, había escrito unos articulejos cuando los publicaron y tal. Pues nada, hombre, haznos algo para nuestro periódico, que precisamente era La Protesta.
El órgano de los anarquistas. En su vida periodística, fue en Buenos Aires, ya había escrito unos artículos aquí, pero se han fijado en un detalle. Cuando él se presenta y da su currículum a los editores argentinos, él no dice allá en España o allá en las Islas Canarias, dice en El Hierro. Si aún hoy hay mucha gente, afortunadamente gracias a Internet, por cierto, tienen una magnífica página, elhierro.com, él no dice allá en España o allá en las Islas Canarias, sino allá en El Hierro. Bendita obsesión. Le dice a los editores argentinos. Seguro que ni sabían dónde estaba el archipiélago, posiblemente España sí, pero en el mapa no sabrían localizar donde estaba el hierro. Sin embargo, Machín dijo, allí en mi tierra de el hierro. Uno de los secretos mejor guardados de Padrón Machín, o menos sabido, porque él lo ha contado, es por qué se dejó esa melena y no se la quitó nunca. ¿Por qué siempre casi ese uniforme, su vestimenta, recordarán, una chaqueta, un saco, como él decía, negro y un pantalón gris? Pues esos largos cabellos al viento, por los pinares de esta isla, como él me decía que le encantaba que el viento se los echara para atrás, tienen una explicación, y es esta.
Bueno, pues esta melena es una cosa tradicional. Algunos han dicho que fui yo el inventor de esto. Y no, esto es que... Bueno, yo creo que aquí también en Madrid, porque aquí se paseó mucho por Madrid la melena de Emilio Carrera y de otros poetas. Y en Buenos Aires toda la gente que se dedicaba en aquellos tiempos, yo estuve allí, artista, literato, pues todos llevaban la melena. Y yo entonces pues adopté la melena también que llevaba el presidente del Partido Socialista Argentino, el doctor Alfredo Palacios, catedrático de lógica. Sabrás que fue una gran personalidad y una... Bueno, y este señor pues nadie llevaba la melena, y también siempre un traje como llevo yo, saco negro y pantalón gris, y me dio que yo quise imitarlo, y he seguido con esta indumentaria ahora que ya voy a cumplir 80 años.
A que muy pocos lo sabían, ¿eh? Ni siquiera el presidente del Cabildo Insular. Era un hombre que guardaba mucho los afectos. Se fijaba en una idea y si le gustaba, la llevaba adelante. Machín volvió a finales de los años 20. Y vino por amor a sus padres, según nos dijo en algunas conversaciones, porque por aquella época había una enfermedad muy, bueno, que entonces era difícil de curar, que se contagiaba mucho, que era la tuberculosis, y un médico argentino le recomendó que viniera a su tierra. Y Machín, que pensaba estar solo una temporada aquí, no pudo volver, y no volvió por varias razones.
Bueno, pues a final ya de la década del 20, no recuerdo exactamente la fecha. Allí yo fui al hierro con la intención de volver para Buenos Aires, porque yo no quise, sino hacía ya muchos años que no había mis padres, ver a mis padres y volverme para allá, que era donde tenía mi porvenir. Pero como entonces ya en España se hablaba de la proclamación de la República, eso ya era un hecho, y llegó por allí también por España un muchacho que aquí en Madrid, en la universidad, había terminado la carrera de abogado y que frecuentaba el Ateneo, había conocido a Saña, a Ale Arruga, a Marcelino Domingo, a toda esta gente que iba por el Ateneo. Y el hombre, al llegar al hierro con su título de doctor en Derecho incluso, cosa que yo creo que fue uno de los primeros guerreños que estudió esa carrera, pues ese hombre ya pensaba en eso, amaría la República, y que como un hijo destacado de la isla pues sería diputado. Y entonces este hombre empezó a insistir conmigo que no me volviera para Buenos Aires. Se daba cuenta que en sí era medio pariente, además, que yo podría hacerle falta en la campaña para luchar allí en una isla completamente dominada por los caciques.
El muchacho este hombre, fue tanto lo escolástico Pérez Espinosa. Por él se quedó aquí. Fue el último gobernador de la República aquí. Y miren qué cosas. Su hijo fue el primer delegado del gobierno aquí en esta Isla del Hierro en el periodo socialista de esta democracia, que ustedes recordarán que fue Eduardo Pérez Castañeda. Elijo Hernández, gobernador civil de la provincia, me dijo: Machín nunca se aprovechó de mis cargos. Yo aprendí mucho de Machín antes de pasar a estudiar a Tenerife y luego a la universidad. Nunca me pidió nada, ni cuando fui gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, posteriormente delegado del gobierno, pero sí intercedió por el hijo de aquel su gran amigo, por el que se quedó definitivamente en la Isla del Hierro, para que ocupase el puesto que su padre tuvo en la República. Y así fue como accedió al cargo Eduardo Pérez Castañeda, por intervención de José Padrón Machín. Es verdad, como ha dicho José Padrón Machín, que él tenía un carácter tímido. A veces le costaba tomar decisiones. Era muy reflexivo, pensaba mucho las cosas. Recuerdo cuando, ya mayor, con mucho trabajo para su edad, ausencias de esta isla que le obligaban a ir a Santa Cruz de Tenerife al lado de su hija. Recuerdo, digo, y por esas cosas de que siempre estaba pendiente de cumplir, o de que las cosas no se dejaran de hacer, empezó a hablar de un muchachito, decía él, bastante ilustrado, que tiene maneras, me decía, para hacer las crónicas de la isla que conoce tanto como yo. Y lo decía insistentemente, a medida sobre todo que se tenía que alejar de aquí y no podía atender los compromisos con, al menos con nuestra emisora de radio. Y así empezó, como él a sí mismo se considera, su alumno, Raúl Álamo, entreverando sus trabajos de corresponsal de Radio Nacional de España con los del maestro. Raúl, me consta, agradecido, ha sentido siempre un respeto y una admiración por su mentor, y eso le honra. Gracias, Raúl. Pero Machín también era político. Era un político que, sin haber ejercido cargos públicos, lo llevaba dentro, como cada uno de nosotros, sí. Pero él lo vivía de otra manera. Era eso que se dice, por su tremenda inquietud social, un animal político. No necesitaba, como dije, tener un cargo público, le bastaban los periódicos, la radio y la televisión, para hablar de un territorio tan reducido y con pocos habitantes entonces, con una población pequeña. Él, cuando habla de socialismo, habla de sociedad. Y su idea de que el bienestar llegase a cuantos más mejor. De ahí ese seguimiento por las ideas de Marx y por Pablo Iglesias. Claro, hablamos de aquel socialismo de entonces, como él mismo aclara. Yo recuerdo que con su libro Memorias de otro desmemoriado, como saben, el título de Pérez Galdós es Memorias de un desmemoriado. Y él, en homenaje a Pérez Galdós, que tanto admiraba, puso de otro desmemoriado. Y por eso me alegré también, por ese amor que tenía Pérez Galdós, que ha sido un reconocimiento muy loable, teniendo en cuenta eso del pleito insular, que la propia casa de Pérez Galdós de Las Palmas, como bien saben ustedes, lo haya distinguido muy meritoriamente, por otro lado. Machín era un político, pero era, sobre todo, un socialista convencido.
Soy un socialista convencido, y no de los que piensan que el socialismo ha cambiado. El socialismo de Pablo Iglesias no ha cambiado, ha cambiado las circunstancias. Por ejemplo, no hubiese escrito El Capital si viviera hoy, porque él nunca pudo pensar que los obreros llegaran a alcanzar las ventajas que hoy tienen, hasta el extremo de que un obrero que tenga trabajo vive mejor hoy que un capitalista, con menos preocupaciones y con coches y televisión y todo en su casa. Lo veo un socialismo que es la crítica que le están haciendo, un socialismo que, en fin, ha prescindido de muchas de las teorías de Marx, porque esas teorías él mismo hoy las hubiera modificado, porque ya no son lo mismo las circunstancias a cuando un obrero tenía que trabajar 8 horas, si en el trabajo perdía un brazo lo echaban a la calle para que se muriera de hambre, no tenía vacaciones pagadas, trabajaban 12 horas, como digo, e incluso sábados y domingos. Es una cosa completamente distinta. Carlos Marx no pudo nunca pensar que por medio de la evolución se llegaran a alcanzar estas ventajas.
Tenía una
por eso la palabra de las
declaraciones. Machín ya tenía 83 años. Y tenía una memoria privilegiada y coordinaba perfectamente sus ideas y se veía distinguir entre el socialismo, como él decía, de Carlos Marx, que ya en esta época no hubiera escrito El Capital de la manera que estaba escrito, y el socialismo de los momentos que vivió ya en democracia. Machín tenía una fijación, como ustedes saben, que era su Pinar querido. Siempre que podía, y lo hacía frecuentemente, colocaba una crónica de su pueblo. Qué menos que un par de ellas al mes, porque lo llevaba en el alma. Me vino al pelo una que voy a reproducir, en donde, por otro lado, comprobarán ustedes, luego diré por qué, los vericuetos que tenía que hacer un periodista entonces para burlar la censura, y él en él, ese maestro, por otro lado, ya sabía por qué y sabíamos por qué. En los medios de comunicación había que hacer virguerías y hablar para que nos entendiesen entre líneas ciertas cosas. Y no digo nada si la colaboración era en una emisora del gobierno, y en aquel momento Radio Nacional lo era. Les voy a mostrar lo que yo considero una joya documental. Tiene 40 años y es una crónica del Pinar, y además tiene que ver, no sé si, con esta casa.
En el pueblo sureño del Pinar, que tuvo una importante biblioteca, fundada el año de 1920 con libros enviados por el diputado señor Armas Clos, entonces la isla era un distrito electoral, y biblioteca esta que desapareció por causas que no es ahora del caso relatar, personas amantes de la lectura de la mencionada localidad se proponen fundar otro centro instructivo de esta clase, empezando por hacer a tal fin gestiones acerca de los ministerios de Cultura y Educación y Ciencia, y en la seguridad de encontrar en el titular de este último, señor Íñigo Cabero, que estuvo en la Isla del Hierro muchas veces, el apoyo necesario para que esos propósitos puedan verse realizados. Esta biblioteca tendrá carácter de municipal y pública, corriendo por tanto de cuenta del municipio su sostenimiento, comprendido también el alquiler de los locales donde deba instalarse.
Bueno, esta tenía sonido telefónico, la había enviado desde el mismo pueblo. Era el teléfono de entonces, no tenía la calidad de la RDSI o de las líneas microfónicas, como es lógico, pero se le entiende. Y cita a Íñigo Cabero, con el que mantuvo contactos para que mandase libros cuando ocupó un puesto importante en la administración, pues para una casa de la cultura, no sé si será esta. Pero fíjense que dice Íñigo Cabero, que pasó largos días, muchas veces vino a la Isla del Hierro, ¿no? Íñigo Cabero estaba desterrado aquí, como ustedes recordarán, con policía al lado, porque Íñigo Cabero fue uno de los que estuvo en el llamado contubernio de Múnich, y a todos los que estuvieron en ese contubernio, Franco lo distribuyó, lo desterró a distintos puntos de España, lo más lejano posible, y al señor Íñigo Cabero le tocó venir aquí. Hizo mucha amistad con José Padrón Machín, tan así que a mí me han recordado diputados del Hierro que han estado en Madrid, el propio Eligio Hernández, que durante mucho tiempo el señor Cabero preguntaba: hombre, ¿qué es de Padrón Machín?, que tantas cosas me contaba de la isla y tan bien lo pasé con él, porque se hacía querer. Pero lo que les decía, que cómo él disfrazaba las crónicas diciendo lo que dijo de Íñigo Cabero y en realidad era otra cosa. Como resumen de su vida, de lo que hizo, de nada se arrepintió, hay que decir, de Machín. Todo lo hizo de buena fe. Un ciudadano honrado y sin tacha. Pero no olvida lo que sucedió en nuestro país, la guerra civil, sus consecuencias y lo que él personalmente sufrió.
No tengo nada en absoluto de que arrepentirme. Creo que la vida mía ha sido honrada. Creo que yo soy un hombre con respecto al honor y a la seriedad y a la condición de ciudadano sin tacha. Entonces, pues yo no me arrepiento de nada. Lo que sí lamento, como lamentamos mucho, y es desde luego de lamentar, es que los acontecimientos que han ocurrido en España hayan ocurrido, porque no había ningún motivo para que ocurriera aquella guerra civil y ocurriera aquellos acontecimientos. No había ningún motivo.
Un hombre honrado, ciertamente, y así lo dejó. Dejó constancia de ello a través de sus distintas actuaciones, no solo en su vida periodística, que fue larga e intensa, como su propio recorrido vital. De la tierra vinimos y a la tierra volvemos, me decía en una ocasión. Pero para él, la tierra no era cualquier punto de este planeta, ¿no? Para él, la tierra ni siquiera era cualquier isla del archipiélago. Para él su tierra natal era el Hierro y sobre todo su pinar. El pinar evocador, aquel del que dijo Vernot, que es donde había encontrado el tipo herreño más puro. Y por eso los que hayan leído su obra se habrán dado cuenta que es al punto de esta isla a la que más páginas le dedica, porque le encantó sus gentes, porque fue algo que le llamó mucho la atención, la tipología del herreño del Pinar. Pues ese era José Padrón Machín, un herreño puro, de lo más puro, diamantino, claro, transparente. Por eso le digo y le pido, señor presidente, y por eso le pido y le digo a sus familiares, que José Padrón Machín debe estar aquí, enterrado entre los aromas y las raíces de esta extraordinaria vegetación. Porque él, como nadie, dio a conocer esto a todo el mundo. Háganlo por este hijo predilecto. Es lo que él quiso siempre, venir a morir aquí. El Pinar fue su cuna y el Pinar debe ser su lecho eterno. Yo no digo esto para poner emoción a una intervención. Cuando en Madrid le preguntamos, en aquel programa cuando le invitamos a pasar una temporada con nosotros, porque no conocía todo lo que había leído del Galdós, del Madrid de los Austrias, de la revista, de, no sé, de la cueva de Luis Candelas, no conocía nada de eso, todo lo había leído. Y era una pena, un hombre tan brillante en nuestra cadena, en nuestra casa, siendo crónica por todos los días, que lo invitamos. Y entonces le dijimos durante un programa, pero hombre, Machín, deje el Hierro y véngase a vivir con nosotros. Una temporada, estése aquí, haga programas con nosotros. Y él dijo,
Pues hombre, es un dilema, es un dilema, claro, la vida en Madrid, dada mis aficiones al teatro y en fin y a otras cosas a lo cual me aficioné mucho en Buenos Aires, y después la vida en el Hierro, más o menos estática, más o menos vegetativa, pues hay una diferencia grande, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, depende, pero ya a mis años yo creo que lo mejor es, también el hombre debe aspirar que lo entierren en el pueblo donde nació.
El hombre debe ser enterrado en el pueblo donde nació.